Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Muy buenas tardes, aquí estamos como siempre comiendo es la hora también, la hora de comer, y si me apuran, como es domingo, incluso habrá gente que no se haya sentado a la mesa. Nosotros estamos casi terminando y empezando con la sobremesa, con la tertulia, que es la parte buena, con el cafetito. Siempre lo hacemos muy bien acompañados. Hoy tenemos en la cocina a Plácido Arribas, que el otro día no lo dije. Plácido, buenas, ¿qué tal todo? Ah, bien, bien sentado, el cocinero de los que está sentado, porque los cocineros de verdad se sientan bastante poco, y hoy tenemos a una muy buena y muy buenas. ¿Qué tal?
Hola,
Rebeca Hernández, la berenjena. La berenjena y la berenjena de Chamberí, porque ya son dos.
Ya son dos. Esperemos no ampliar porque...
No te da la vida ya.
No da la vida para tanto.
Y está tu socia contigo, Marta Gutiérrez, que habla normalmente menos, pero que también está ahí y al pie del cañón todos los días.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta?
Bien.
Bueno, está también María Luisa del Amo, Ratatouille, como dice Plácido, porque con esa musiquita que vienes a hacernos hoy, ¿el ranking de qué va?
El ranking de los callos.
Una qué cosa ricos. Muy claro, madrileña. Es que noviembre en Madrid es el mes de los callos. Bueno, pues muchas cosas en este menú que empieza ya.
La vi en un paso cebra, toreando con el bolso a un autobús, llevaba medias negras, bufanda cuadros, minifalda azul. Me dijo, tienes fuego, tranqui que me lo monto, de legal salí ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. Me echó un cable en la lluvia, yo andaba con paraguas y ella no, ¿a dónde vamos, rubia? A donde tú me lleves, contestó. Así que fuimos hasta mi casa, que es el polo, le advertí, con un colchón nos basta. De estufa, corazón, te tengo a ti. Recalenté una sopa con vino tinto, pan y salchichón. A la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa?, preguntó. Y yo, que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer, del cuello de una nube, aquella madrugada me colgué. Estaba solo.
Pues suena Joaquín Sabina, que es la canción, una de las que ha elegido Rebeca. ¿Te gusta Sabina?
Me encanta, es un poeta.
Sí, lo era, la verdad es que sí.
Porque se estudian libros, en cualquier momento, ya verás.
De Sabina hay que escuchar, no solamente hay que dejar que suene la música, sino hay que estar pendiente de lo que dice también mucho. Pero tú, cocinando, no escuchas música.
Pues la verdad es que no, lo único que me faltaba ya. La verdad, porque a veces sí que me dicen los chicos, ay, déjanos escuchar un poquito de música, y bueno, como no estamos en pase o en servicio, pues sí. Si me ponen algo bueno, Como si me ponen aquí los bailes estos de reggaetón.
No, reggaetón y eso, aquí no ponemos de eso, Aquí no los tenemos todos proscritos, esos discos. De todas maneras, bueno, para quien no te conozca, es raro, porque a lo mejor solamente habrá gente que te conozca por la tele, porque estuviste en Top Chef, en una de las ediciones, ¿la segunda fue?
La segunda, sí.
La segunda edición de Top Chef, que por cierto, a mí me hace gracia porque Chicote, que yo supongo que tendrás ahora otro tipo de relación con él, dijo esto de ti, no sé si te acuerdas.
Rebeca es como Sarah Connor, la heroína de Terminator, peleando contra las máquinas todo el día.
Peleando contra las máquinas todo el día, pero vamos a ver, porque no te entendías con una máquina, qué exagerados son en la tele, ¿no?
No, pero tenía razón, porque ¿sabes qué pasa? Que yo cuando concursé en Top Chef no había utilizado una máquina en mi vida.
¿Qué me dices?
No, te lo digo de verdad, ni siquiera una Thermomix, yo lo hacía todo a olla abierta, no había usado ni una olla express.
Tú eres autodidacta en cualquier caso, ¿no?
Autodidacta y purista. Ahora ya...
Te ha faltado decir y de Carabanchel, como lo de satánico y de Carabanchel.
Soy de Chamberí, que es casi lo mismo. Un poquito mejor ubicada.
Bueno, pero ¿cómo te viene a ti entonces lo de la cocina?
Pues la verdad es que es algo de pequeña, que estás en casa, lo he visto, lo he vivido, lo he masticado, ¿no? Porque en mi casa la gente es muy gastronómica, que al final esto es pura educación, a ver si se ponen las pilas los gobiernos y lo empezamos a dar en los colegios, pues y, sí. Porque al final nos alimentamos y nos nutrimos toda la vida. Pero bueno, me viene porque lo he visto, mi madre me llevaba al mercado, cocinaba mucho, pero bueno, luego puedes cogerlo o no cogerlo, a ver si me entiendes. Para mí era un hobby, nadie me dijo que esto podía ser una profesión, ¿eh?
No, pero o sea, es verdad que cuando creces en una casa en donde te llevan al mercado, por ejemplo, donde sí. Para ti es una fiesta ir al mercado y te lo pasas bien el fin de semana, pues lo haces con otra cosa, me imagino.
Claro, pues eso es una actividad que hacías familiar diaria, ¿no? Y entonces, pues bueno, nunca... De hecho, es que ya te digo que yo realmente jamás lo vi como una profesión. O sea, para mí era algo normal y habitual. Y en mi caso era mi hobby, o sea, me centraba, me hacía molestarme en perder el tiempo quizás, ¿no? Como digo, de aquella manera, no es perderlo, pero bueno, sí que igual hay niños que hacen maquetas, otros juegan al baloncesto, pues yo también jugué en su día, pero sobre todo me gustaba cocinar desde chiquitita.
Uh-huh. Pero si no se hubiera cruzado esta oportunidad, ¿qué habrías hecho realmente si no hubieras sido cocinera?
Bueno, yo soy realizadora de televisión y de cine, o sea que, y luego estoy hispánica, o sea, en realidad tengo mi carrera universitaria, estudié en la Escuela de Cine y Dirección, estudié en el Instituto de Radio Televisión, estudié realización, o sea, yo tenía mi profesión, lo que pasa es que, bueno, un día dije, ¿qué es lo que me llena a mí? ¿Qué es lo que me gusta? Porque nunca me sentía realmente complacida, ¿no?
Era una realizadora que no se realizaba.
Efectivamente, sí, sí, es así. De hecho, ya te digo que también trabajé en el mundo editorial, aparte de trabajé en televisión, trabajé en el mundo editorial, trabajé en una productora. Y dije, bueno, pues ya a los 30 años tendré que saber qué es lo que me gusta, pero a todo esto yo no paraba de cocinar.
Pero lo tuyo fue tardío, o sea, profesionalmente, porque mucho. Marta, tú cuando conoces a Rebeca y empezáis con la berenjena, sois socias en el primer restaurante, me imagino que los otros también,
nosotras,
los que vengan.
Nosotras compartimos piso y Rebeca, yo se lo contaba hoy a alguien. Rebeca es muy callejera de toda la vida. Era Rebeca y sus 50 primeras mejores amigas. entonces, cuando abrimos el bar... antes de abrir el bar nos dijeron todas las amigas como mucho lo que hacían era comprarle materia prima. Nadie se atrevía a cocinar para ella expresamente.
Bueno, es que allí todo el mundo se presentaba a la hora de comer, a la hora de cenar, hacía una fiestita o lo que fuera, 300 personas.
Claro, pero porque ella es cocinando bien.
Vaya apartamento que tenía.
Has tenido siempre buena mano. Y yo sé que eres más muy cabezona, que hasta que no te ha salido algo bien, no has parado, ¿no?
A ver, mira, con 26 años estaba, o 27 más o menos, estaba con libros de alta cocina y tal. Tuve la suerte de que estuve trabajando un tiempo cuando me harté del cine y de la tele. Me fui una temporada a Edimburgo y cuando volví pues me puse a trabajar en una librería. Y la suerte que de trabajar en la librería es que me podía sacar los libros más baratos, tenía descuentos, incluso me cedían algunos. Y entonces ahí, que tenía más tiempo, disponía de mucho más tiempo, dije, voy a disfrutar un poco de los amigos. Y entonces dije, bueno, pues entonces ahora, mi tiempo libre, ¿qué hago? Y entonces me dediqué justamente a explayarme, ¿no? A comprar estos libros, a cocinar, me iba al mercado por las mañanas, cocinaba. Y entonces allí pues todo el mundo se presentaba. Era muy divertido realmente, ¿no? Pero yo sin darme cuenta lo que estaba haciendo realmente era poner piedras de construcción para una profesión a la que ahora me dedico, evidentemente. Uh-huh. Pero que en ese momento no tenía ni idea. O sea,
pero
yo lo hacía como amor al arte.
Que da la sensación, y eso es una cosa que cualquier cocinero que lleva muchos años te lo dice, una cosa es cocinar y otra cosa es ser restaurador, montar un negocio de restauración.
Sí,
porque está muy complicado, ¿no? Muchas cosas.
Hasta en eso yo creo que tuvimos un poquillo de suerte. Aquí Marta es ingeniera, aquí de donde la ves, ¿eh?
Y luego... te has metido también en ese fregado. Madre mía, qué valiente.
Por
sois.
Acompañarla. No lo hubiera hecho sola.
No sé, en realidad fueron los amigos los que me dijeron, pero tía, me dije... Yo a mis amigos les dije, bueno, cuando tenga 30 años tengo que saber exactamente qué es lo que me gusta. Y entonces yo allí vengo a cocinar 500 libros de cocina. Mi casa ya, vamos, una barra de bar y todo, ¿eh? O sea, mi casa era un bar. Y entonces me dicen un día, ¿en serio todavía no sabes lo que te gusta? Y yo, pues no. Y dice, tía, monta algo y nos cobras. ¿Sabes? Y efectivamente un poquito fue lo que empezamos a hacer, más o menos cuando cumplí 30 años. Y lo que tardamos en montar un poco, en lo que es buscar, conseguir ayudas, no hacer un proyecto, pedir al banco dinero, ¿no? Porque al final todo esto, si no tienes dinero, no puedes hacer nada. Y tuvimos suerte porque estuvimos buscando y al final lo que encontramos era muy pequeño. Y si hubiéramos encontrado algo grande nos hubiéramos estrellado seguramente, porque al final algo pequeño lo puedes abarcar más.
Además,
y
un
es
edificio
cierto,
histórico, vamos, un local con mucha historia detrás, el primero, ¿no? El de,
sí,
el de
la
Pies, el de la calle Marqués de Toca,
sí,
en el 7.
Pues es un local de 1890, dentro estaba, bueno, no tenía la protección, nos obligaron a reformarlo para que cumpliera la normativa y todo el rollo, pero bueno, la puerta de fuera es de las tradicionales de Madrid, está protegida. O sea, es como si atentas contra la fachada, es como si atentaras contra las Cibeles. Eso sí, yo la quité porque me obligaron, la llevé a restaurar, la puse, me costó una pasta que te cagas, Y el mismo día que la volvimos a poner, nos la pintaron.
¿Qué dices?
Sí. Y digo, anda, que no podían haber aquí pillar al que lo ha pintado. Pero bueno, no, así somos un poco, ¿no?
Están ahora intentando todavía coger a los del metro.
A los del metro.
Pues nada, no lo van a coger. Y nada, pues eso, sí que es un local muy chiquitito. Tuvimos suerte porque al final sí que te cuesta. O sea, parece que es fácil esto de la hostelería y de fácil no tiene nada. Al final son muchísimas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que salíamos... Bueno, tú salías llorando todos los días.
Bueno, tú también salías.
A ver quién lloraba más. Yo lloraba un poco menos.
Yo lloraba más.
Yo más bien pensaba dónde instalar una cama. Yo decía, ¿podríamos hacer una instalación ahí arriba en el techo o algo que baje la cama o algo?
Porque son horas, 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 horas dedicadas al negocio, ¿no?
Sí, todo el rato.
Es muchísimas horas diarias. Yo recuerdo un día que estuvimos 2 días sin salir de allí. Pero bueno, nada, no pasa nada. Si al final es que sarna con gusto no pica, ¿no? Es como todo. Pero sí que es cierto que al principio es un poco fatigante, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, que ya vamos a hacer 2 años con el de Chamberí, nos pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que aquí, como es más grande, necesitas más gente, más plantilla, al final no llegas tanto, pero tienes un poquito más de tiempo.
De todas maneras, vuestro éxito, yo creo que además eso es una cosa muy sólida, porque cuando se basa en una crítica concreta o en un periódico o en un programa de televisión o lo que sea, bueno, pues puede ser más efímero. Pero el vuestro se ha construido en base al boca a boca, a los clientes que han ido a comer allí y que han salido encantados, que les ha encantado lo que habéis hecho y que vuelven y que además os recomiendan. Y eso no se mueve.
A ver, eso es lento, pero seguro. O sea, al final lo que tiene... A ver, es el marketing de toda la vida, el que se ha estilado desde tiempos intempestivos, ¿no? O sea, en realidad nosotros cuando abrimos... Imagínate hace 7 años y medio cuando abrimos la taberna, que, bueno, pues sí, vinieron muchas empresas de... Ya sabemos ahora, de marketing y publicidad. Podría citar algunas que no las voy a citar. Y...
Tú misma, ¿eh?
No, no las voy a citar. No hacemos publicidad. Y claro, nosotros decíamos, vamos a ver, pero si nos pones tú en el mapa, ¿cómo sabemos que nosotros lo estamos haciendo bien? Yeah. Entonces, claro, no tenía mucho sentido. Y entonces nosotros dijimos, rechazamos todo, que mira, que luego curiosamente cuando salí en Top Chef, iban a todos menos a mí. Que me dicen, no estamos rechazados, ahora nosotros no vamos a ella, ¿sabes? Pero bueno, en fin, sí que es cierto que nosotros lo basamos, dijimos, mira, sea lo que sea, lo que consigamos, que sea la gente la que hable. No es algo que descartamos, o sea, no descartamos para nada, ni el marketing, ni la publicidad, ni nada de eso. Pero creemos que de inicio, o sea, siempre es necesario...
Pero bueno, ahora ya lo haces sobre la base que tú te has currado, ¿no? Uh-huh. Sobre lo que eso te digo, es. Sobre el boca a boca, sobre los clientes satisfechos, que al final son los que no engañan, porque no tienen ningún interés más que pues comunicar lo que han vivido en el sitio, una experiencia que les ha gustado, que han comido bien. Y luego, además, otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que cuando suele ser un cocinero, pues como tú, en tu caso, ¿no? Que ha sido algo que has visto en tu casa, que te ha gustado, que pues eso, que lo has ido aprendiendo y poniendo, normalmente no son gente muy arriesgada, quedan con recetas familiares, con recetas tradicionales, tú te tiras a la piscina, no miras si hay agua, sí. Y lo que pasa es que claro, te sale bien y sigues, porque bueno, los no platos sale... tuyos no son los habituales.
Sí, pero no me sale bien de casualidad, a ver qué te crees tú.
Hombre, ya.
Lo que sí que me sale de casualidad es que tengo bastante imaginación y bastantes ideas. Eso
no es casualidad.
Eso es acorde a un estudio, porque yo he estudiado mucho, estoy segura que he estudiado mucho más cocina que mucha gente que sale de las escuelas, ¿eh?
No sé si que yo, lo que pasa es que no sé si que yo.
Pues tú has estudiado,
soy otra friki.
Sabes que has estudiado mucha cocina y además sigues estudiando, o sea, sigues cada día, ¿no? Estudiando, pues como casi todo el mundo en sus profesiones, me imagino. La historia es que cuando haces algo por amor al arte, eso cuando te vas a estudiar algo en el colegio, por ejemplo, cuando eres más pequeño, y te obligaban a leerte un libro que a lo mejor no te apetecía nada.
Y luego lo coges ya como pasan los años y dices, pues fíjate, está bien el libro.
Efectivamente, es que no es lo mismo lo que coges por elección. Es decir, yo, por ejemplo, en la cocina ha sido algo que me ha interesado, me ha motivado, me ha hecho, no sé, ver un campo en el que no veo un fin. Yo soy una persona hiperactiva, y entonces al final, en vez de subirme a los árboles, pues me abrí un libro de cocina, me ponía a cocinar. Y a mí, por ejemplo, me ha centrado mucho. La cocina me centró. Yo siempre digo que me salvó un poco la vida, ¿eh? Porque yo no sé lo que estaría haciendo ahora mismo, la verdad. Seguramente algo, porque casi todo lo que hago procuro esforzarme mucho y no hay nada sin esfuerzo. Una cosa es el talento, pero al final utilizas un poquito de eso. Lo
está
demás
diciendo
es...
lo de Rebeca, lo de hiperactiva, y Marta la mira, me ríe, yo no sé.
Sí,
¿Es complicado tener una sociedad como Rebeca?
Bueno, a ratos. Hay ratos complicados.
Hay que seguirle el ritmo,
¿no? Y hay ratos justos.
¿Cuánta gente estáis al final en total en los dos restaurantes?
Pues ahora menos porque se acaba el verano, quitas terraza, gracias a Dios. Es que lo de las terrazas es un poco conflictivo.
12 personas ahora mismo.
Pues ahora seremos 12, 14 más o menos, que hemos estado 30, ¿eh? Pero bueno, ya te digo que eso va un poquito acorde a estacionalidad, a, dependiendo un poquito de las necesidades.
Bueno, ahí yo sé que sabía que habías estudiado cine, evidentemente eres cocinera y hemos buscado un trocito de un tráiler de una película de cine español que va de eso, de cocineros.
Escaldamos las puntas de los espárragos y ponemos la cola y la pinza del bogavante en la plancha.
Tesu, sigue con una lubina.
Oído.
Ramiro, hay postre, tatín del baricoque. ¿Dónde coño está mi mete? Niñas, a trabajar, que esto parece una peluquería.
¿Es así de verdad una cocina profesional?
Es peor. Mira, las cocinas profesionales pueden ser o muy silenciosas o muy ruidosas. A mí me gusta, por ejemplo, normalmente antes de los pases estás tranquilo, mientras estás produciendo, elaborando, preparando todo, hay mucha calma, todo parece como muy armonioso. Y en el momento que empieza el pase, por lo menos en mis locales, yo eso que veo de la mayoría de los sitios, todo tan bien puestecito y tal, es un poco complicado porque normalmente tienes mucho tránsito, o sea, la gente está hiperactiva haciendo un montón de cosas, sacando muchos platos, cada uno está a su punto, pam, 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 y entonces al final, pues sí. Y el que está dirigiendo la cocina, por ejemplo, en mi caso, pues estás como una loca en un punto dirigiéndoles a todos, tú no sé qué, tú no sé cuántos. Entonces, claro, pues como estaba diciendo este señor. Lo que sí que te voy a decir, que le he oído tatín de Álvaro y Coque, la persona que mejor tatín hace del mundo, pero de manzana, es aquí la señorita que tengo yo a la derecha, Marta.
¿Qué me dices, Marta?
Sí. Me obliga. Me obliga, hombre, porque dice yo, que lo hago bien.
Pero hombre, es lo que voy a decir. Yo si hubiera alguien que hace algo bien y hace falta obligarle, yo también le obligaría.
Sí. Pero pregúntale la clave. ¿Cuál es la clave?
¿Cuál es? Bueno, la tarta tatén. Yo me imagino que quien esté escuchando este programa sabe lo que es una tarta tatén, que es como una tarta inversa. Dice que las hermanas, ¿no? Tatán. Porque quien lo dice francés, yo es que no hablo francés. Pero tatán, se supone, eran, bueno, pues se equivocaron un día de ponerla, al poner la masa, y la pusieron después, tuvieron que dar la vuelta. ¿Y cuál es tu clave, tu truco?
Olvidarte de ella a la hora de estar haciendo,
o sea, hacerla como la hicieron de verdad las hermanas.
Tal cual. Hay que seguir la receta original siempre.
No, pero que es verdad, yo soy incapaz de olvidarme de la tarta, te lo digo en serio. Y ella la sale, vamos, se olvida de ella, vuelve, ay, que se me ha olvidado, y justo está ya la manzana perfecta.
Es tener mano. Yo, hay un plato que siempre lo digo, además ella lo sabe cuál es, que es un clásico, pero súper reinterpretado, con un montón de trucos que no sé si, bueno, los has contado en alguna ocasión, que es tu caprese. O sea, ¿tú haces una ensalada caprese?
Es indignante, Begoña, lo de la caprese es indignante.
¿Pero por qué?
Pues mira, porque hay dos cosas básicas. Yo odio las ensaladas y lo segundo, que una cocinera se haga famosa con una ensalada es como... Pero bueno, tiene que...
Bueno, los ya te he dicho en más de una ocasión... navajas, un montón de cosas que hacen muy bien, pero es que a mí me sorprendió porque precisamente yo tampoco soy demasiado aficionada a las ensaladas y es que me enamoré de esa.
Pues esa ensalada lo que tiene, que bueno, como soy cocinera, al final tiene hasta un guiso, menos mal. Menos mal que por eso ahí nos salvamos un poco. Es el aliño. O sea, aparte de tener una buena materia prima, que tienes una...
Haces con burrata, con tomate kumato.
Sí, kumato ahora en temporada, bueno, cuando ya se acaba de acabar, pues por lo menos...
Kumato es sobre todo la regularidad, me imagino, ¿no? De tener siempre una...
A ver, al final de invernadero en invierno es el, en primeras categorías, es uno de los mejores que tienes. Si lo compras de primera categoría, bueno, nosotros además compramos prácticamente casi toda la producción de un calibre determinado, que es el más pequeñito, ¿sabes? Que es el sabor mucho más concentrado. Y hay muy poca producción. Y la temporada, pues yo que sé, a lo mejor de Fernando Alcázar, aquí de Aranjuez, ¿sabes? Buen tomate, o el morado, o el tomate rosa, ¿sabes? Ahí vamos cambiando, pero la temporada es muy cortita, entonces, pues bueno. La clave, pues muy buena materia prima, y luego, pues ya te digo, el aliño. Hacemos con los tomates, hacemos un zumo y luego hacemos un culis con un poquito de azúcar, tampoco mucha, porque si no, de algo sano conviertes en insano.
Bueno, bueno, y entonces, si no te mola la ensalada, que yo sé que sí, pero
no,
bueno...
No, me mola la ensalada, sí, pero...
Ya, que no te gusta que te relacione, o sea, que solamente se hable de esa ensalada.
No, digo que
contigo.
Es indignante ser cocinera y hacerte famosa con una ensalada, pero bueno, me dirán todos los veganos, vegetarianos... Veganos no, porque lleva queso, pero los vegetarianos me dirán, por favor, estamos encantados, ¿no?
Famosa te podías haber hecho con cualquier plato, porque están todos magníficos. Yo recuerdo, y además se lo cuento a todo el mundo, y a todo el mundo que mandaba al local pequeñito, antes de que abrieses el local grande, decía, no dejéis de pedir el rodaballo. Ese rodaballo, sí, que haces, que es como una que está crujiente y se come la piel. Bueno, sí, eso es para... De verdad, me parece un plato originalísimo y además, eso, memorable. Porque sí, de todos me acuerdo, pero de ese me acuerdo todas las veces.
Sí, nos pasa mucho además que hacemos... Ahora, por ejemplo, en el restaurante, en la taberna también lo hacíamos. Lo que pasa es que, bueno, el mediodía allí pues habríamos menos, ¿no? Pero hacemos un montón de guisos. Haces un pisto y haces un pisto decente. Haces muy bueno. Haces, yo qué sé, pues verdinas con carabineros. Hoy teníamos unas lentejas también estofadas. Yo qué sé. Haces
o callos.
O callos, por ejemplo, muy buenos. Ahora que
pues no estáis en el ranking.
Porque no,
las has probado.
¿Por qué no habéis pasado por allí?
A cenar hoy callos te tienes
que ir. A cenar me toca, pero vamos, lo estoy viendo.
No, pero al final tengo que hacer cosas raras, te lo digo, porque es que ya la gente llega a un punto que quieren las cosas raras que hago. Es que yo hago los callos de repente y digo, pues no, no me gusta... Si te los piden, ¿eh? Tú dices, un sábado a mediodía, venga, pon los callos y tal. Y sí, piden siempre el señor tradicional, se piden los callos, oh, qué buenos, tal... Pero yo digo, bueno, si me echo un perolo enorme, digo, pues ahora le hago unos callos Thai. Y entonces hago una reinvención con el puñetero callo y el callo sale. Le pongo la palabra Thai delante y ya sale el callo. Pero bueno, ¿esto qué es? Y nada, pero luego hay palabras que a la gente le cuesta, ¿eh? Bueno, más o menos un oreja y morro, ¿no? Hemos hecho algunos tacos. Sí. Simplemente la gente oye ya la palabra oreja y morro y ya como es un poco reticente. Me dice el otro día un señor, esto está espectacular. Dice, quita la palabra morro y oreja. Sí. Con carne ya verás cómo te lo quitan de las manos, me dice.
Ya, pero es que eso a lo mejor falla por lo que decías tú, ¿no? De no enseñar a los niños desde pequeños, que todo se come y que bien preparado y bien y limpio, todo está rico.
Sí, además, yo he dicho rodaballo, eso no es raro, ¿no? Pico de rara por tomar
Es caro, pero no es raro.
Qué va. No. A ver, ya tengo platos que sí que la gente a veces te mira con una cara rara, pero bueno, no, a mí me da igual, yo creo que la cocina está para que experimentemos, ¿no? Si todos fuéramos iguales, al final, pues no nos divertiríamos, ¿no? Y a mí lo que me gusta es que la gente no solo coma, sino que aparte lo haga, aparte de hacerlo bien, o sea, se divierta, pueda disfrutar, se sorprenda, ¿no? Que la sorpresa y la cara muchas veces es como jugar. Y a veces la gente es reticente, pero en el momento que lo come dice, joder, y se alegran por haberse atrevido y dicen, qué sí. Bueno. Y terminan viniendo a pedirte el mismo plato otro día que les tienes que decir, no, pero pídete otro.
Claro, listo, prueba.
Prueba otro.
Bueno, no os vayáis porque hoy todavía tenemos muchas cosas que contar, pero también que escuchar. Esta claro. Canción también la ha elegido Rebeca Hernández.
Los domingos en Onda Madrid quedamos a comer con Begoña Tormo.
Prometo no mandar más cartas y no pasar por aquí. Prometo no llamarte más y no inventar ni mentir. Prometo no seguir viviendo así. Prometo no pensar en ti. Prometo dedicarme solamente a mí. Prometo que a partir de ahora lucharé por cambiar. Que no me verás, que no voy a molestar. Sabes que lo digo de verdad, que no voy a fallarte en nada. Que tengo mucha falta de voluntad, que no fallaré en nada. Prometo no seguir así, prometo que no voy a pensar en ti. Prometo dedicarme solamente a mí. Y el aire que me sobra alrededor, que se quede en nada. Nunca más escucharé tu voz de energía nunca liberada. Promesas que se perderán en estas cuatro paredes, como lágrimas en la lluvia se irá. Intento que no digan nada, nada siempre es toda la verdad, nada significa nada.
Y seguimos aquí en Quedamos a Comer, ya saben, los domingos en Onda Madrid y con otros asuntos. Siempre salimos un poquito de Madrid porque lo bueno de ser madrileño es que eres de todas partes, de que aquí cualquiera que llega y está a gusto es de Madrid. Pero además es que a los madrileños nos gusta lo bueno, nos gusta salir, somos algunos domingueros los que se pueden también y nos gusta ir a comer. Si puede ser cerquita, mejor. Y uno de esos sitios que pilla tiro de piedra y que es tan fenomenal, está en Segovia. Nos vamos a ir a Casa Duque. Marisa Duque, muy buenas.
Hola, amiga.
Buenas tardes, guapa.
Buenas
¿Qué tal
tardes,
todo?
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bien.
Te voy a confesar...
Marina favorita.
Te voy a confesar una cosa, y es que yo pienso muchas veces en ti, sobre todo cuando veo un cochinillo, digo, qué bien lo hubiera hecho Marisa, esto lo hubiera hecho mejor Marisa. Pero también porque he visto en Canal Cocina, somos compañeras de este medio, sí, un programa sí. Que se acaba de estrenar, que es Guardianes sí. De Tradición, en sí, donde sí. Solo se fijan en restaurantes en los que lleváis más de cuatro generaciones. Cuatro es el mínimo para estar.
Sí,
y tú
estamos, sí.
Has inaugurado el programa.
Ha sido un honor, Begoña, ha sido un honor el que esta maravillosa mujer, Mandy Ciriz, de repente supiese que lo que tenía que hacer para que el mundo se diera cuenta del esfuerzo de muchas casas es rendir un pequeño homenaje a todos aquellos que llevan cuatro generaciones, cuatro familias, cuatro vidas enteras haciendo una buena labor en la gastronomía. Eso ha sido para mí emocionante.
Mandy Ciriza, que para quien no lo sepa es la directora de Canal Cocina y aparte de saber mucho de televisión, sabe mucho de comer. Porque le gusta, tiene muy buena boca, muy buena boca, muy buen morro, que se dice a veces, ¿no?
Sí.
Y ella distingue perfectamente.
Sí, pero además es que sabe de lo que habla, lleva muchos años trabajando en el medio, tiene ese olfato y esa intuición especial, pero sobre todo esto que ha hecho, este rendir homenaje a la familia, al sustrato más puro de la gastronomía española, los que durante tantísimas generaciones han estado ahí, pasase lo que pasase o pasara lo que pasase, esto es el agradecimiento más importante que la puedo hacer yo a Mandy y a este Canal Cocina.
Vaya, se nos ha cortado, vamos a recuperar enseguida, pero vosotras os imagináis, Rebeca, Marta, María Luisa, que empezáis vosotras ahora o vosotras este restaurante y que acaba con cuatro generaciones.
Bueno. Madre mía, yo es que no tengo hijos.
Bueno, ¿pero tú te imaginas?
De sobrinos. Vale, el sobrino también es una generación.
Yo la admiro profundísimamente. Creo que es una profesión de muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y que sean capaces de aguantarlo cuatro generaciones. Eso sí que es el éxito. Uh-huh. Pero sobre todo, vamos, claro, si lo hacen en familia...
¿Es fácil o difícil trabajar con la familia?
Yo creo que podría ser fácil. Yo lo que pasa es que no trabajo con nadie de la familia. Para mí Marta es como mi familia. O sea, quiero decir que, bueno, que en ese aspecto para mí es con la que más fácil trabajo, si también tengo que decirlo, ¿no? Pero bueno, me parece una... Tiene que llevarse bien, es educacional. Si es que todo eso es cuestión de valores y todo esto, y la lucha y el valor y el trabajo, todo eso es un día a día, ¿no? Si lo tienes, pues yo imagino que puedes llegar lejos. Pero
aquí
bueno.
En Madrid, por ejemplo, hay uno de estos restaurantes que salen en Guardianes de Tradición, que es La Bola. También está La Pondala de Gijón, Venta de Vargas en Cádiz, Los Caracoles en Barcelona, El Vasco en Villarrubia, en Cuenca, Casa Carmela en Valencia, El Tintero en Málaga, en fin,
mira,
que
tintero,
son bastantes.
El Tintero, por ejemplo, Begoña, los que han abierto en Madrid, en Carrera de San Jerónimo, que abrieron hace un tiempo, son sobrinos de lo del Tintero original de Málaga, es lo que decíamos, que tampoco tiene por qué ser tu hijo directamente, pero si se impregna toda la familia de ese ambiente de hostelería y les gusta la fórmula, pues pueden continuar.
Es generacional. A eso tienen que querer dedicarse, claro. Esto, no sé, yo no sé si les recomendaría a nadie.
Bueno, no se lo recomendamos, pero ellos se empeñan, porque mi hija es periodista, o sea, que no ha escarmentado, ¿sabes? Nadie escarmienta en cabeza ajena y se dedica a lo mismo que me dedico yo. O sea,
yo pienso que la cocina es una profesión y la hostelería es una profesión de pasión.
Sí, sin
y
duda.
Y yo creo que no hace falta metérsela a nadie, porque sí, se quiere y uno se dedica y si no, pues nada. Y si, hombre, estaría genial, ¿no? Que tú puedas tener un negocio que se pueda mantener y que ahí siga, pues, hijos, sobrinos y todo, es la leche, desde luego.
Bueno, vamos a hablar ahora de callos, ya lo ha desvelado María Luisa, con el ranking, si tenéis algo que aportar, que yo espero que sí, ahí vamos, están los micros para eso.
Quedamos a comer con Begoña Tormo. Bien du chagrin, affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien.
Callos, lo hemos dicho ya. A ver, ¿dónde nos manda María Luisa del Amo a comer callos?
Pues mira, os mandaría la berenjena, pero...
¿No los has probado?
Luego lo vamos a incluir. Sí, los he probado y lo sabes. Lo vamos a incluir. Venga, el último, el 11. El número 11 para la berenjena. Pues me llama mucho la atención lo que decías, porque precisamente los callos, como saben todos los oyentes, son tripas. Son tripas de vaca, bueno, preferentemente de ternera, y normalmente van combinados con morro y patas para darle esa gelatina,
por ejemplo,
¿no? Esa...
Siempre me acuerdo de mi abuela, cuando hacía los callos, que yo no he comido, claro, aparte que se mezclan muchas cosas, ¿no? Pero yo no he comido mejores callos, que por cierto era la receta de mi bisabuelo, que fue maestro salsero en el restaurante del Palace, en el Ritz, trabajó en grandes restaurantes, y nosotros siempre le decíamos que por favor que les echara pata y morro, porque
claro.
Nos peleábamos al final por eso,
¿no?
Claro. Hombre, varía la proporción. Hay gente, yo no sé, Rebeca, pero hay gente que a lo mejor le pone un 50% de callo, de tripa, ¿no? De lo que uh-huh. es la toallita que llaman, o la guatita, en fin. Y luego le pone a lo mejor pues el otro 50% a repartir entre pata y morro. A mí me gusta que sea más callo que pata y morro.
Sí, a mí
como,
también.
Sí, como un 60 más o menos, uh-huh. a vosotros también, ¿no? Sí. Pero bueno, en Madrid los hacen muy buenos, los hacéis muy buenos. Rebeca y muchísima más gente. Tenemos sitios estupendos para comer callos. Y a mí hay un sitio que me gusta mucho. Hemos mencionado a este señor en otras ocasiones por otras recetas. Creo que por el rabo de toro. Pero es Trifón.
Hombre. Aparte que te ríes mucho cuando vas a ver a Trifón, ¿no? Sí.
Es divertidísimo ir a ver a Trifón siempre, sea lo que sea.
Tiene... Esa mini cocina que tiene. Sí. Que es que quien no ha entrado en la cocina... O sea, es un armario la cocina de Trifón.
Sí, sí, sí. Es muy chiquitito, pero es un sitio encantador. Él es encantador, como dices tú, merece la pena siempre, aunque sea quedarse en una de las barricas que tiene en la calle, ahí de pie, y comerse unos callos, porque los hace de maravilla. Trifón lo hace con el callo negro blanqueado y hace... La verdad es que él dice que se le ocurra más que los demás. Luego, Rebeca, tú me corriges, ¿eh? Porque a lo mejor tú te lo curras también mucho. Él dice que con lo blanco del jamón, con lo rancio, digamos, un poquito del jamón, hace una manteca. Y que en vez de espesar los callos con harina, los espesa con un caldo de verduras. Y que para él es como, vamos, una religión. Se tira horas y horas para hacer la...
Es que los callos tardas, ¿eh?
Tarda, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sobre todo si los haces bien. Y eso que ahora vienen súper limpios, ¿no? Cuando los compras en la casquería.
Yo los blanqueo, ¿eh?
Sí, bueno, pero aunque los blanquees ya no vienen, porque antes mi abuela decía que menuda diferencia, como se vendían ya los callos, y te estoy hablando hace 30 años, cuando me lo podía decir a mí, mi abuela, que cuando los compraba ella.
Ya. Claro. Hombre, hay que decir que efectivamente hay que limpiarlos muy bien, hay que darles con un cepillo, con vinagre y sal, o con agua, no sé con qué los limpias tú,
sí,
Rebeca.
Nosotros también con vinagre, con sal, claro, y luego todo que compramos los naturales, no compramos los blanqueados.
Claro, compras el callo negro, lo blanqueas, habrá que darle varias aguas, blanquearlos con harina. Yo creo que quien nos lo puede explicar muy bien, porque para mí es el gran maestro de la casquería y yo le admiro muchísimo, tiene un sitio estupendo en Colmenar del Arroyo, que es el mesón de Doña Filo, y es Julio Reollo. Yo creo que nos lo va a contar mejor, Julio. Buenas tardes.
Sí, muy buenas.
Julio, ¿qué tal? Aquí hablando de callos sin ti, por favor.
¿Perdón?
Hablando de callos sin que estuvieras todavía, no podía ser, no podía ser.
Bueno, estoy escuchando, que siempre viene bien.
Sí, ¿no? Estábamos hablando con Rebeca Hernández de La Berenjena de cómo hacer, cómo blanquear y cómo lavar bien unos callos antes de empezar a guisarlos. ¿Tú cómo lo haces, Julio?
Bueno, tengo que decir ya, como habéis dicho vosotros, ¿no?, que los callos ya no tienen nada que ver con los de antes, ¿eh? O sea, ahora vienen casi prácticamente para blanquearlos, ¿no?, en agua fría, dejarlos sin hervor de 10 minutitos, lavarlos y ya está, ¿eh? No hace falta mucho más. Y si elegimos además de qué animal son, ¿no? Bueno, pues prácticamente, pues con lo que he dicho, es más que suficiente.
Sí, porque es verdad que aquí los hacemos de ternera. En otros sitios, por ejemplo, en Francia, que los hacen al estilo de Caen, los hacen de cerdo. Y en otros sitios los hacen también de cordero. Pero aquí, que yo sepa, los hacemos todos de ternera.
En Andalucía también
utilizan
mucho el callo, o sea, el estómago del cerdo, más en Andalucía. Sí. En Madrid no, aquí casi todo es vaca.
Claro.
Exacto.
Bueno, y cuéntanos, por favor, Julio, ¿cómo haces tú los callos estos que están para que te salten las lágrimas?
Bueno, lo voy a contar muy brevemente porque
es una
elaboración no difícil, pero sí un poco laboriosa, ¿no? Entonces, yo lo que hago rápidamente es cocer los callos con verduras, con morcilla asturiana, con chorizo asturiano y con un hueso de jamón. Los callos ya los pongo troceados a mi gusto. La pata la pongo entera con el hueso y la pezuña, y el morro lo pongo entero también. Una vez cocido, lo saco, lo extiendo en bandejas, lo plancho para hacer una especie de, digamos, de sábanas, ¿no? Para luego cortar el morro y la pata ya deshuesada y planchada entre dos bandejas del mismo tamaño que los callos. ¿Vale? Y una vez que tengo esto cocido, recupero el jugo de la cocción, quito las morcillas y los chorizos, que a mí me gusta el sabor, pero no me gusta luego que aparezcan en el guiso, y hago un sofrito básico y típico, ¿no?, con ajo, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo y tomate rallado, con pimentón y choricero, y luego especias, ¿no?, pues en mi caso, pues bastantes especias, ¿no?, o sea, las dos pimientas, blanca y negra, orégano y tomillo, clavo y comino y nuez moscada, que es primordial para la casquería, un poco de carabea, y no, creo que no se me olvida ninguna. Y con esto hago un sofrito que mojo, una vez bien sofrito, lo mojo con el caldo de la cocción. Y digamos que esto ya lo cuelo y ya tengo la salsa. Tengo por un lado ya troceado en frío el callo, la pata, el morro. Por otro lado, ya ahora acabo de colar y tengo, digamos, la salsa, ¿no? Que también he ligado con un poco de harina de garbanzos. Tengo la salsa y solamente falta, bueno, por último, trocear chorizo semicurado, en mi caso, ¿no? Morcilla seca de esta ibérica y jamón serrano, que no estoy muy curado, en mi caso, vamos. Sofrío esto, mojo con la salsa, añado todo el callo, morro y pata troceado, un hervor, ponerle a punto de sal y listo.
Y listo, dice. Casi nada. ¿Y esto y esta maravilla de la técnica gastronómica, qué cuesta, Julio?
Laboriosa, pero no es nada difícil.
Muy laborioso. ¿Y qué puede costar una ración de callos en el mesón de Doña Filo?
18 euros.
18 euros, vale. Estáis en la calle San Juan número 3, ¿verdad?
Sí, en la calle San Juan número 3, de un pueblo muy pequeño que se llama, como bien ha dicho María Luisa, Colmenar del Arroyo.
Colmenar del Arroyo. Y que muy prontito creo que tenéis las jornadas de la casquería, donde podemos
pues
ir
mira. No, muy prontito no. Hemos empezado ya.
Ah, ¿habéis empezado ya? Anda.
Sí, empezamos el viernes, antes de ayer.
Ah, muy bien, fenomenal.
Empezamos y acabamos el día 2 de diciembre.
Muy bien, pues...
Aprovecho para invitaros a Rebeca también.
Ah, por allí pasaré, seguro.
Iremos a verte.
Muy bien.
Bueno, Julio, pues muchísimas gracias por ilustrarnos con la fórmula magistral de los callos. Y un beso muy grande.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Un beso para vosotros.
Gracias, Julio. Julio Reollo, que es maestro, además de... Porque mucha gente piensa en casquería y se acuerda, por ejemplo, de Javi Esteve, de la tasquería, claro. Pero es que Javi, lo que sabe, lo dice él 200 veces,
él
lo ha aprendido
lo
de Julio Reollo.
La tasquería, que como saben los oyentes, está en la calle Duque de Sesto, en el número 48, es uno de sus discípulos más, yo creo que más conocidos, y también los hace igual. Los hace con pata y morro y los hace igual. Y otro sitio de toda la vida donde no nos podemos perder los callos es el Landó, en la plaza de Gabriel Miró número 8 en Las Vistillas. Uh-huh. Yo sé que a Begoña le gusta este sitio.
A mí me gustan todos los sitios donde se comen bien.
Aquí Pepe Arroyo utiliza los callos negros. Él dice que los blanquea él, que no los compra blanqueados. Porque en algunos sitios es verdad que los compran blanqueados y los blanquean con sosa, ¿sabes? De alguna manera un poquito industrial y no están tan bien. Bueno, él los hace con chorizo de león y morcilla asturiana en trozos grandes. Está muy bueno. Y otro sitio también bastante tradicional es el Bar Alonso, que el año pasado le dieron el premio al mejor bar por la Asociación Madrileña de Gastronomía. Este está cerquita del auditorio, por Príncipe de Vergara.
Sí. Para que arriba. También era el de los torreznos.
Sí, están en la calle Gabriel Lobo número 18 y tiene muy buenas raciones. Es un barecillo de azulejito,
bareto.
De estar de pie, un bareto. Tú lo has dicho, Begoña, lo ha dicho ella, no lo he dicho yo.
Con buena cocina.
Pero claro, es un sitio estupendo donde José Manuel Fernández hace unos callos estupendos, unos 50 kilos de callos a la semana.
Bueno,
ahí en nada. Y le echa más o menos un 80% de callos y un 20% entre las patas y el morro. O sea, que es otro sitio que nos podemos perder. Y hablando del mes de los callos, que tú comentabas, efectivamente es el mes de los callos, noviembre, y hay una, digamos, ruta que podemos consultar en la página web www.mesdeloscallos.com, donde hay 20 restaurantes que ofertan un menú a base de callos. El precio recomendado por la organización es de 30 euros, aunque los hay un poquito más caros y un poquito más baratos. Uh-huh. Y es un menú cerrado que se compone de un entrante, un plato principal de callos, postre y bebida. Entre los participantes pues hay sitios de toda la vida, como Casa Pedro, Los Galayos o Manolo 1934. Y luego también hay sitios más modernos. Yo de estos 20 restaurantes he seleccionado precisamente Manolo 1934, porque es un bar también de toda la vida, y está en la calle Princesa número 83 y hacen unos callos que a mí me encantan. Vamos, esto es la proporción. Yo siempre pregunto la proporción porque hay gente que no le gustan los morros o las patas, ¿no? Bueno, pues este utiliza más o menos un 60% de callos y el resto entre
sí,
y la parte buena de Manolo es que lo puedes elegir en ración, media ración, tapa o menú. O sea, que puedes elegir los callos como te gusta.
Oye, lo de las medias raciones, que es muy de agradecer, sobre todo cuando vas a un sitio que te apetece probarlo todo, y claro, no te da la vida, no te da el estómago, no te da el callo para comer. ¿Vosotros tenéis o vosotras os habéis planteado hacer medias raciones?
Nosotros tenemos algunas cosas que son tapa, otras cosas que son ración, y tenemos platos más grandes y platos más pequeños. O sea, eso ya es un poco...
Claro.
Y luego hay degustaciones, o sea, quiero decir que pueden elegir. Pero bueno, de media ración tenemos la ensalada, ¿no? Y pocas cosas más. Lo que pasa es que, por ejemplo, si dicen langostinos, queso, pues puedes pedir 6 o puedes pedir 2.
Claro.
O hay cosas que puedes pedir unitarias o bueno, cosillas así.
Sí, bueno, pues que eso es una
o
manera también.
Pequeños,
de...
Hay tapas pequeñas y tapas más grandes.
Uh-huh.
Es que esto...
Sí, pero bueno, que es una manera también de que puedas, que no te dices, no, la ración es esto y se lo come o no. Y dices, bueno, pues tráigame esto y déjeme aquí y a ver cuándo me lo termino, ¿no? Que pasa alguna vez.
Sí. Bueno. Hay otros sitios donde también podemos pedir esta tapa tan madrileña, que son Los Cayos, que, como por ejemplo San Mamés, que no sé si lo conocéis. Sí,
este,
¿no?
Es, para mí son los mejores de todo. ¿Sí? Bueno, con pues, Trifón.
Con Trifón, ¿no?
Y que me perdone Julio, que es que no he ido. No,
¿no has ido donde Julio?
Pues no, mira, ya empezó de Doña Filo todavía y no tengo perdón de Dios.
No, pues si quieres vamos, quedamos y vamos, porque...
Porque además le conozco, le aprecio, conozco muy bien a Javi, los de Javi también me gustan mucho, que me imagino que serán muy parecidos. Pero vamos, yo de, los de toda la vida son los de San Mamés, que a, si querías comer en Madrid Buenos Cayos ibas a San Mamés. Yo no sé cómo estarán ahora, que hace tiempo que
buenísimos, buenísimos. En San Mamés dicen que lo especial es la limpieza, según me comentaban, porque dice que tiene 3 personas todo el día solamente limpiándolos y preparándolos. Yo no sé si esto es cierto o no, pero vamos, la verdad es que están buenísimos.
Nosotros tardamos, ¿eh? A mí me ha sorprendido lo que ha dicho, porque nosotros además, que los compramos naturales, los metemos en vinagre, les damos el hervor, luego los lavamos y los lavamos, o sea, 4 o 5 veces. ¿Sabes, no? Con harina. ¿No?
Harina yo no he usado nunca para...
Sí, yo sí.
Harina no le metemos.
Bueno, cada uno...
¿Y cuánto tardas desde que tienes el callo en la mano hasta nosotros que tienes el guiso hecho?
Nosotros tardamos en hacer los callos 2 días.
Ajá.
2 días, a ver, 2 días, no con sus noches.
Y hacéis otra cosa en medio, claro, supongo.
2 días, quiero decir, no sería un día entero.
No 2 lunas.
Sí, dale. Que no nos quedamos
allí. 2 jornadas de trabajo.
2 jornadas, sí.
No, pero que dan curro y...
No, y si quieres hacerlos bien además, pues bueno, que eso, que vaya su chop chop. Es que nosotros además no usamos olla express ni nada. Ya, si es no que ya te digo que yo soy prehistórica, hija. O
sea, hombre, lo suyo es hacerlo efectivamente a fuego lento, ¿no? Que vaya cogiendo el sabor de todos los ingredientes. A mí me cuenta mucha gente que efectivamente los compran muy limpios, entonces también pues se ahorra mucho ese trabajo que a lo mejor tenéis vosotras de tanto tiempo, porque por ejemplo en el madrileño, en Guadarrama, no sé si lo conocéis.
Sí, claro.
Vale.
Mi pueblo.
Ah, ¿sí? Sí. Pues en el madrileño, en la calle Doctor Palanca número 3, Rubén de la Fuente, hace unos callos que están buenísimos, pero me confiesa que lo compra al lado en Casquerías Oscar y que se lo traen ya blanco y limpísimo. Entonces me imagino que también ahorra bastante tiempo, ¿no? Ahí el chorizo que utiliza, que a mí me gusta mucho, es chorizo de Ponferrada. Y siempre dice que los prepara, pero los sirve al día siguiente, que está mucho mejor.
Sí.
Hombre, muchos
guisos. Nosotros tardamos 2 días en hacerlo y un tercero en servirlo.
Sí. Sí.
Que repose, que se asiente, que se integren los sabores. Hay mucha diferencia.
Sí, no,
¿eh?
Es que si no...
¿Vives por esa zona tú, Rebeca?
¿En Guadarrama?
Sí.
Bueno, yo vivo en Madrid.
Bueno, pero vas por esa zona, ¿no?
Guadarrama, he ido toda mi vida, tiene allí mi madre una casa y tal.
Bueno, pues entonces por esa zona también me imagino que conocerás los de Montia, ¿no?
Claro, en el Escorial.
Dani Luis.
Qué bien lo hacen ellos.
Lo hacen fenomenal y además lo incluyen en uno de sus menús, en el largo. Si mal no recuerdo, el menú corto no lleva callos, es el largo el que lleva callos. Bueno, para los que no lo conozcan, Montia está en la calle Calvario número 4, en San Lorenzo del Escorial. Y es un sitio excepcional. Yo creo que es un sitio además que prima el producto siempre de proximidad, de la zona, y está todo estupendo.
Tiene una estrella, ¿no? Además.
Sí. Y luego, uno de los que no nos podemos perder es Lardi, porque hay que ser a veces tradicional y hay que respetar lo que mandan los cánones. El Lardi a mí me hace muchísima gracia, siempre que hablo con Daniel de Lardi me cuenta que las señoras de la zona de Carrera San Jerónimo, ¿no?
Qué
de
morro tienen.
Sí, sí, dice, mira, María Luisa, vienen un montón de señoras estupendas y los compran porque te los puedes comer allí en el restaurante, pero también puedes comprar para llevar. Y dice que se lo llevan y luego que jamás reconocen que los han comprado hechos, ¿no?
Claro, por eso digo lo del morro. A mí me parece muy bien que vayas y dices, oye, si lo hacen muy bien, esto da mucho curro, yo me los llevo. Y luego digo, pues mire usted, son de Lardi.
Sí,
porque mire qué bien he hecho yo, que para agasajarle,
he ido
a Lardi y he ido a comprar uno de los callos buenos de Madrid.
En Lardi lo que pasa es que son un poquito caros. Bueno, cuestan 25 euros, que más o menos es lo que cuestan en San Mamés. Y ten en cuenta que los estás comiendo también en un edificio súper representativo.
Yo creo que es que los callos son caros. O sea, de 18 a 25 euros lo que tendría que costar una ración de callos, el que la hace él.
Sí. Bueno, eso lo hacen ellos, lo hacen son las que...
Y luego la gente no lo quiere pagar.
Y de
problema.
Todas maneras es que la casquería, yo creo que lo hemos dicho alguna vez en esta misma mesa, la casquería antes, hace muchos años, era comida de pobres porque prácticamente te la regalaban.
Claro.
O sea, era muy barato comprar casquería, a cambio era el trabajo que le tenías que meter para hacer algo que estuviera bueno y comestible, pero es que ahora mismo la casquería es ya de joyería. O sea, tiene precios que son prácticamente de carne magra.
No es barato, pero además sobre todo lo que es laborioso, no es complicado, como estaba diciendo Julio, pero es que es, ya te digo, para hacerte unos callos buenos, decentes y espectaculares, que venga el cliente y diga, joder, unos callos, te tiras tus 2 días y pico, una persona solita haciéndolo.
Sí, son muchísimas horas
de trabajo. Si quieres ir reduciendo un poquito tiempos y tal, pues ya mete a 2 o 3. Yo esto te digo para unas cantidades de 6-7 kilos. O sea, si ya hablamos
si
de cantidades
te metes
de
50 kilos... ¿Ya?
Ah, no, yo menos de 50 kilos no hago.
Los hace a la vasca, los callos.
Yo prefiero hacer así cada día y ponerte a hacer una nueva, ¿sabes lo que te digo? Sí. Una remesa, porque al final si no estamos hablando de cantidades que no te claro. caben, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que tardas, lo que te cuesta el producto, la mano de obra, el tal, al final, y quien lo cobra barato, cosa, sabes que está comprado.
Voy a decir una cosa que igual se me echan encima los puristas, igual vosotras, y entonces no salgo de aquí viva, pero los callos, igual que la fabada, son de los platos que en conserva hay algunos de muy buena calidad y que están ricos. Yo, por ejemplo, hay muchas conservas que sinceramente no me como, o sea, prefiero no comerlas. Pero una fabada de lata o unos callos de lata, a mí me dan el pego y me los como tranquilamente y me saben ricos.
Sí, pues yo te doy mi palabra de honor de que no he probado jamás, conscientemente, si me los han colado en algún sitio, no lo sé, pero jamás he comprado unos callos de lata.
Pues yo tengo latitas
nunca,
de callos
si los he
en
comprado,
casa.
Si los he comprado, los reconozco, preparados como los de Lardi, que los tienes que calentar. Que por cierto, aviso a los oyentes, jamás calentéis los callos en el microondas, que el chorizo y la morcilla y todo
revientan.
Eso revienta, calentando al baño María como Dios manda, para que además la textura de la salsa se mantenga bien. Y nunca he comprado una lata de callos.
Yo tengo un par de latas siempre de callos, ¿sí? Tengo alguna de fabada, no, sí, y de verdad que son dignos, o sea, mucho
sí
mejor que otros platos.
Yo lata de callos nunca he comprado, ni siquiera los preparados ni nada de eso, sí que los he tenido que comer en más de uno, más de dos.
Seguro.
Y más de tres locales. Seguro. Y
aquí
bueno,
en Madrid hay una fábrica muy conocida. Yo la visité para hacer un programa para Telemadrid. De
pero fabadas hay marcas buenas.
Pues eso, lo mismo. Y yo he visto cómo hacían los callos, los he probado
allí.
Los
hacen como en casa, pero no ya es gigantes.
A lo bestia, sí. pero de verdad que es que lo hacen muy bien. Y yo los he comido y dices, están ricos, están muy ricos. A lo mejor no son los de abuela, pero vamos, una solución más que digna.
Yo te garantizo que los sitios que hemos mencionado aquí los hacen segurísimo. Y por cierto, si los hace, y como vamos a ir esta noche a ver a Rebeca, la berenjena, a Rebeca y a Marta y a comerlos, dinos la dirección de la berenjena de Chamberí, que creo que no la hemos dicho.
Pues mira, en Raimundo Fernández Villaverde, número 34, muy cerquita de casi todo, en Chamberí, en la última calle, justo. Ya se acaba el barrio.
Bueno, pues hemos empezado. ¿Me queda algún sitio? Vamos, ¿te queda, María
bueno,
Luisa, algún sitio del ranking?
Como quedarme, me quedan muchos. Viuda de Vacas, en la calle del Águila, La Tasquita de Enfrente, Sal Negra, hay muchos. Pero yo creo que ya con los que tenemos, los oyentes tienen...
Nos vamos a empachar de callos.
Exacto, tienen trabajo para una semanita.
En el mes de los callos. Pues Rebeca Hernández y Marta Gutiérrez, socias de La Berenjena, muchísimas gracias por haber estado con nosotras hoy. Espero que os lo hayáis pasado bien y que repitáis cuando queráis. María Luisa, tú quieras o no, vas a repetir la semana que viene. Oye, empezábamos con Sabina y si os parece terminamos con Cry, porque
pues fenómeno.
Y mirad, porque yo siempre procuro despedir con alguna musiquita que tenga que ver con lo gastronómico. Esta ha encontrado. La semana que viene nos volvemos a escuchar.
Se aniquila en pedazos regulares y se asedia al aceite en la sartén. Muy bien. Se embiste la cebolla bien picada,
carne de emboscada.
Con ajo y perejil se la somete, se atacan los tomates ya sin piel.
Carne de cuartel.
Esta es la mejor preparación de la carne de cañón al chilindrón. Y mientras eso juzga una cazuela,
carne de bandera,
se hostiga 10 minutos más o menos con aceite y tocino de jamón.
¡Copón!
Se arrojan los pedazos al puchero,
carne de dinero,
y se van invadiendo lentamente con un diente de ajo, mejor dos,
mejor tres, mejor cuatro.
Carne de San Dios. Esta es la mejor preparación de la carne de cañón.
¿Al qué?
Al chilindrón.
Thank you.
aquí está la salsa de tomate. Se pasan a cuchillo los pimientos y se deja cocer,
cocer, cocer, cocer,
hasta estar tierno.
Oiga, póngame usted una ración de esa carne de cañón.
Al chilindrón.
Y la carne de misil.
Se hace igual, añadiendo un kilo más.
¿De qué?
De perejil.